Gracias al Señor, como siempre, por lo que se comparte. Y porque cuando algún hermano ha recibido palabra del Señor y le ha hablado a su corazón y lo comparte, el Señor habla a mi corazón. Así es, porque es como el Señor ha establecido también la comunicación entre los miembros de su cuerpo. Y en lo que estaba compartiendo también con Tadeo ahora, para ver con claridad que hemos sido llamados para obedecer, para amarnos y para crecer en el conocimiento del Señor. Así que cuando uno oye el llamado del Señor y le responde de todo su corazón, sabemos que Dios es fiel y en ese mismo instante, como dice la palabra, en el momento en que oímos la palabra de Dios en verdad y creemos, en ese mismo instante la persona nace de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo porque la persona ha creído simplemente, que es todo lo que Dios nos pide. Y ya ha entrado en ese ámbito del cuerpo de Cristo o de la congregación donde Dios ha puesto a esa persona. Pero ahí empieza un tiempo de crecimiento. Y hay peligro de que uno se estanque en el nuevo nacimiento y no crezca. Y que oiga y oiga, porque Dios es fiel y Él ha dicho que ha puesto ministros suyos, siervos suyos, para que la congregación crezca en todo, de manera que Cristo pueda habitar y llegar a ser el todo, en todos, en cada uno. Y esto es una labor durante todo nuestro tiempo que nos quiera tener aquí en la tierra. Y recordemos, como también se ha estado diciendo, que el testimonio del amor que pueda ser visto en nosotros los unos por los otros, ese ser uno es el testimonio que puede vencer el corazón de algunas personas y llevarles a creer que el Señor Jesús fue enviado por el Padre. Para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A veces pensamos que simplemente conocer las palabras y conocer la estructura de predicación del Evangelio ya está bien. Bueno, es una parte, pero hay que vivirlo. Y vivirlo es ir creciendo. Ir creciendo es llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como dice la palabra, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y estamos puestos para esto. O sea que hay tantas vertientes, ¿verdad? Creerle, poder llegar a estar en comunión con el Señor y el corazón abierto y vivirle, confesarle, crecer y crecer en unidad con el resto de los miembros de su cuerpo en donde Él nos tiene, y proclamar su palabra, el Evangelio. No es solamente conocer el enunciado del Evangelio y decir, bueno, lo entiendo y lo creo. Estupendo, porque si uno lo entiende y lo cree, ya es salvo. Si es cierto que lo ha creído, ¿verdad? Si no se está engañando a sí mismo o a sí misma. Pero una vez es salvo, entra en esa naturaleza de Dios y entra a formar parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo vivo, viviente de Cristo, para ir creciendo y para ir uniéndose en sencillez, en humildad, en obediencia y en amor los unos con los otros, de manera que ese crecimiento sea notorio para el individuo y para el resto, para la congregación. Y desde esa unidad proclamar el Evangelio. Entonces estamos ya a un nivel en el que se están cumpliendo las cosas que el Señor desea de nosotros. Y entonces la eficacia de nuestra predicación es mucho más alta que simplemente conocer el enunciado, las palabras del Evangelio y saber decirlas e incluso poderlas decir con cierta fuerza, con cierta emoción. Bueno, primero hemos de abrir el corazón por completo al Señor hasta que su amor inunde y desborde nuestro corazón. Y ese amor, lo primero que tiene que ir son las personas más íntimas y a toda la congregación. Y de ahí a todas las personas, a todos los hombres, ¿verdad? Pero hay un direccionamiento en todo ese crecimiento. Y sabemos que el Señor nos advierte, especialmente lo tenemos en Hebreos, ¿no? Que la tierra que recibe muchas veces la lluvia y no produce fruto, pues está mal, ¿no? Dice que está próxima a ser maldecida. Es decir, que bueno, sí, yo estoy recibiendo, ya lo sé, ya lo conozco, ya sé, porque, pero si no hay un fruto, ese recibir, y ese fruto lo estamos viendo, ¿no? Crecer en total abertura al Espíritu de Dios, crecer en abrir por completo el corazón al amor del Señor en el corazón y por tanto que ese amor pueda derramarse hacia los hermanos y que todo eso pueda devenir en una unión, en una unidad que testifique de que el Padre ha enviado al Hijo a la tierra, ¿verdad? Pues no sirve los que saben decir muy bien las cosas, sí, pero no viven esa unidad. Es así. O los que quieren ser muy puntualistas y acudir a las reuniones y estar, pero no están conviviendo, no están poniendo sus vidas, no hay comunión en Cristo. Es el crecimiento al que Dios nos llama y para el que Dios nos tiene en este tiempo y en esta tierra. Compartíamos el otro día que el verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera satisfacción, libertad y felicidad no vienen cuando yo cumplo correcta o excelentemente lo que entiendo que es mi responsabilidad, sino cuando creo totalmente en el Señor, cuando me sé abandonado del todo a su voluntad y puedo así recibir por fe lo que Él ha dispuesto y está obrando en mí, por mí y conmigo. Otra vez, mi comunión con Cristo es mayor que todo esfuerzo y obra que yo pueda hacer. Vemos como todas las cosas son al revés de como el hombre natural las plantea, incluso el hombre natural piadoso, religioso o cristiano. No, es todo al revés. El Señor nos ha hecho nacer en una naturaleza distinta, que es divina, que es santa, y que no puede conformarse a las nociones que genera la mente natural, aunque esas nociones pretendan estar justificadas en servir al Señor, en hacerlo con esfuerzo, con eficacia y con excelencia, no lleva eso a ningún sitio. Primero es creer y tener verdadera comunión con Cristo. Mi deleite está en Él y mi agrado es hacer su voluntad junto con Él. No hacer su voluntad en mi esfuerzo y en mi idea, en mi visión y en mi propósito, sino junto con Él. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Repito, lo vimos el otro día, esto está en el Salmo 16. En el Salmo 40, que es el Señor Jesús, el Espíritu del Señor Jesús, el que está hablando, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y En Juan 17, 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Estuvimos viendo, y repito, yo era del Padre. Y el Padre me dio al Hijo. Y todo lo del Hijo es del Padre. Y lo del Padre es del Hijo. No podemos estar ante misterios que son inaccesibles para nuestro corto entendimiento. Entonces no podemos creer del todo y conocerle íntimamente, ¿verdad? Juan 17:21, ya lo he estado también compartiendo, pero otra vez, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esa comparación es tremenda, ¿verdad? Para que sean uno. Bueno, sí, bueno, están de acuerdo. No, no, así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. Es fuerte, ¿verdad? Y esto es lo que Él quiere y espera de nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mi deleite y satisfacción no es lo mucho que hago, ni lo bien que lo hago, sino Él. Que Él está en mí y conmigo, que me ha hecho uno con Él, partícipe de su corazón, de su sentir, de su nombre. Hoy se ha compartido, es algo tan grande. El Dios infinito, personal, inabarcable para todos los esquemas y potencias del entendimiento del hombre. Me ha hecho uno con Él y me ha hecho partícipe de su corazón y de su sentir. Y está en mí, está en mí. No hace falta que me esfuerce en tratar de concebir nociones. Está en mí simplemente y sencillamente he de creerlo. Y así tengo libertad, deleite, satisfacción. Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Tan maravilloso esto, que son frases bonitas para recordar y memorizar. No, esto es una realidad poderosa. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estuvimos compartiendo también en Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Si el Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, está claro que los sabios y los entendidos no pueden hallar estas cosas, porque las ha escondido Dios de ellos y las ha revelado a los niños, ¿verdad? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para venir a Él con nuestra carga y trabajo y recibir su descanso aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón, tomando su yugo y su carga. Solo podemos glorificar a Dios al creerle totalmente, sin análisis ni analogías de la mente natural. Un niño mira y cree, su mirada está limpia, sus ojos completamente abiertos, sin análisis incertidumbres, investigaciones, dudas o sospechas. Así se ha de volver nuestro corazón para con Dios. Y estuvimos citando el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en cosas, en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Otra vez, Dios no es honrado ni glorificado porque yo haga cosas, pocas o muchas, porque yo las haga bien y consiga completar mis propósitos de servicio, etc. Dios es glorificado cuando yo le creo, abierta y totalmente, sin base alguna en las probabilidades, ni en las circunstancias, ni en las apariencias, sin sentir ni intuir, simplemente le creo como Dios que es, en todo lo que Él me ha dicho en su palabra y en todo lo que el Espíritu Santo me mueve a hacer unido a Él. Mis fuerzas no cuentan, mi capacidad no cuenta, el descanso o cansancio no cuenta, el tiempo disponible para cualquier responsabilidad no cuenta. La fe en su nombre y presencia en mí es la garantía de la veracidad, paz, agrado, solvencia y cumplimiento de su voluntad, muy por encima de todas mis percepciones, cálculos, expectativas o visión. Dios me ha hecho uno con Él y con el Padre, uno con ellos. Y estuvimos citando algunas escrituras, como en Juan 14, Apocalipsis 3:20. Dios el Hijo me ha dado parte con Él, Él me ha hecho uno con Él, ha venido a morar en mí y a ser mi vida y mi vivir. Yo solo he de creerle. También lo hemos citado esta mañana, ¿verdad? Lo que dice Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, esto puede ser una declaración muy hermosa, muy ferviente y de fe, pero si no es la experiencia real de mi vida día a día, instante a instante, es simplemente una declaración hueca, sin sustancia, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, como dice también Pablo en Filipenses 1:21. Ahora, la 1 Corintios 1:10 dice: «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Ahora, cuando hemos estado compartiendo la lectura en la segunda carta a los Corintios de Pablo, es tan claro como Dios le hizo pasar por esas circunstancias y escribir o dictar esas cosas que tenemos en la segunda epístola a los Corintios, para que nos demos cuenta de cómo obra el enemigo, porque era una iglesia que había sido abierta por el ministerio que Dios le dio a Pablo, y Dios le ordenó que estuviera y hablara, porque tenía mucha gente en aquella pueblo o ciudad de Corinto, ¿verdad? Y cómo tan recientemente, después de haber sido en todo enriquecidos, como Pablo dice que da gracias a Dios porque habían sido enriquecidos en todo de tal manera que no les faltaba nada, habían ido dejándose minar, tratando de socavar la credibilidad de Pablo. Y esto es siempre el trabajo del enemigo. Dios se ha puesto en la congregación a los siervos que Él ha querido para que, por medio de esa disposición de Él y en total unidad y unanimidad, la congregación crezca en el conocimiento y del Señor Jesús hasta llegar a la plenitud. Y estamos otra vez en lo mismo, ¿verdad? Hay un crecimiento. Ese crecimiento es individual y es colectivo, como cuerpo, en una congregación, porque es el ámbito en el que nos movemos continuamente, ¿verdad? Así que Pablo ruega que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En la segunda a los Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este es el testimonio de la conciencia, como hemos estado también compartiendo, que nos dice Pablo, ¿verdad? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No es lo que es, ¿no? No es solamente el proclamar, anunciar la palabra, no es solo es el instruir doctrinalmente, es sentir derramar la vida en aquellos con los que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Es mucho más fuerte. En la segunda a los Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el capítulo 12 de la segunda de los Corintios también lo compartimos, y versículo 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Finalmente, en el capítulo 13 de la segunda a los Corintios, también lo conocemos esto, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Filipenses 1, 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, para que seáis, en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Es tan hermoso ver cómo llegaron a ser, de alguna manera, infectados con esa duda de la autenticidad del apostolado de Pablo. qué produjo eso? Divisiones en contra del propósito del Espíritu Santo declarado por él, de hacernos uno. Nos damos cuenta de lo que es, ¿no? Bueno, hoy eso está extendido, aceptado, establecido por el uso y la costumbre como natural y correcto, dignificado por los desobedientes, pero la palabra sigue siendo la misma, está aquí para todos nosotros, ¿verdad? Recordemos las palabras de Amy Carmichael: si no puedo estar en descanso bajo el inexplicado, olvidando la palabra y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí, o si puedo permitir la mínima sombra de un malentendido, entonces no sé nada del amor del Calvario. Si no puedo estar en paz bajo algún misterio, entonces no sé nada del amor del Calvario. Y las palabras de Ignacio de Antioquía, que nos acompañan siempre, y que a algunos les molesta estas palabras, ¿verdad? Y tratan de también encontrar fallos en él para desacreditarlo para el mal de ellos, que después van a encontrarse delante del Señor con toda esa porquería que están tratando de echar sobre un hijo de Dios tan entregado al Señor como fue Ignacio, lo mismo que Policarpo. ¿Y qué dice Ignacio? Hemos conocido y leído muchas cosas de él, pero algo que mantenemos siempre: laborad juntos los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor. Bueno, hoy hay algunos que no solamente son desertores, sino que establecen como norma de su potencia y de su conocimiento de Dios el desertar, ¿verdad? Bueno, pero esto es lo que nos dice uno que anduvo con el Señor y que quiso ir a ser echado de los leones por amor al nombre del Señor Jesús. En Proverbios 18:1 dice: su deseo busca el que se aparta y enseña los dientes contra toda sana razón. En Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es fácil, ¿no? Cuando uno se aparta de lo que el Señor ha puesto, se irrita contra el Señor y tuerce lo que el Señor ha puesto y lo ve mal. Y ve mal en aquellos que ha puesto el Señor. Pero no entiende que si nos ha puesto el Señor es para amar a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, para amarle. Que solo buscan el bien de esa alma. Pero siempre se irrita porque quiere ser de alguna manera independiente y entender por sí mismo las cosas y no se rinde al Señor. Y no encuentra y no se abre a ese ámbito de la comunión, de ser uno con los hermanos en el Señor. No en el entendimiento de las mecánicas ni el entendimiento de las empresas, sino en el Señor, ¿verdad? En Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando el amor, con amor propio, está hiperestésico, cualquier cosa que se le dice en amor es como un agravio, es como una ofensa, y enseguida está para ir en contra, para rechazar, para juzgar, para... Y no entiende que se le está diciendo en amor, porque no está abierto al amor del Señor, sencillamente, ¿verdad? Porque el que no se abre al amor del Señor no puede recibir las cosas que se le dicen en amor. Pero hay una responsabilidad de decir las cosas porque lo ha ordenado Dios, ¿verdad? Así que en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es Dios quien está hablándonos. Algunos no pueden soportar que se les diga nada que vaya en contra de lo que quieren hacer. Pero es una responsabilidad el llevar el consejo del Señor a cada miembro de la congregación. Y eso es parte de lo que hacemos en nuestras reuniones, ¿verdad? Bien. Oh, cuando nosotros, sí, nosotros, vemos todas las cosas viniendo de él. Desde la velocidad y el equilibrio cósmico en el universo, pasando por el movimiento de las naciones y la historia de los hombres, hasta el mismo tono y talante de las palabras con las que alguien te está amando o hiriendo, todo está viniendo de él para mí. El que no puede recibirlo así, entonces no entiende nada, ¿verdad? Es así. Fieles son las heridas del que ama, pero profusos los besos del que aborrece, ¿verdad? Aún más, todo está conformando su voluntad para mí instante a instante, cada momento. Hudson Taylor escribió algo que hemos compartido en numerosas ocasiones, como siempre, compartimos las cosas de los que de verdad han manifestado haber conocido al Señor en su camino por este mundo. Así que Hudson Taylor escribió: al pensar en la vid y los sarmientos, qué luz el bendito Espíritu vertió directamente en mi alma. Cuán grande me pareció mi error al desear obtener la savia fuera de él. Vi no solo que Jesús nunca me dejará, sino que yo soy un miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La vid no es meramente la raíz, sino todo: raíz, troncos, ramas, botones, hojas, flores y fruto. Y Jesús no es solo eso. Él es el suelo y el brillo del sol, el aire y las lluvias, y las 10.000 veces más que jamás hemos soñado, deseado o necesitado. ¡Oh, el gozo de ver esta verdad! Esto es lo que escribió Hudson Taylor cuando el Señor se lo reveló, ¿verdad? Ahora, Cristo es mi vida. Él me ha dado parte con Él. Yo soy parte de Él, de su cuerpo. Soy uno con Él. El que se une al Señor es un espíritu, dice la palabra. Dios es espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Ahora uno puede estar en el desierto y soñar, alucinar con un río de agua fresca. O uno puede ver una película o un vídeo de un río de agua fresca. O bien uno puede encontrarse en el río. Es diferente, ¿verdad? El Señor Jesús dice: veía al Señor siempre delante de mí. En tu rostro hay plenitud de gozo. Ahora Cristo en mí. Yo, uno con Él, parte de Él. Las palabras, la letra, los conceptos, las explicaciones, la vida es el Espíritu. Mi paz os doy. Seréis verdaderamente libres. Que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El que ha entrado en su reposo ha descansado de todas sus obras. Yo os haré descansar. No tendrá sed jamás. Ríos de agua viva. Conocemos todas estas escrituras. Esta mañana las hemos estado compartiendo. Juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No es el esfuerzo en hacer ver, en entender, en forzar con crítica a los demás, sino la gloria, la libertad, el gozo sin fronteras en el que vivo y que deseo también para mis hermanos. Darby escribió una cosa: el cristiano es humilde porque ha renunciado a buscar bien en sí mismo para adorar al único en quien no hay nada más. Es decir, no hay nada más que humildad en el Señor Jesús. Por eso el cristiano es humilde. Cuanto más nutras tu propia alma alimentándote de la palabra de Dios, más probable será que Él te use, dice también Darby. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos estado también cantándole esta tarde esto. Siempre que me veo visto por alguien, más consciente o inconscientemente, se produce una influencia, reacción o alteración en mi sentir y en mi obrar. Es el yo, el amor propio, que se siente bajo observación y se exacerba, esforzándose en dar la medida que desea que sea vista, porque no está aprobado ni puede estarlo, ignorando obstinadamente, sea por falta de conocimiento o por rechazo de la luz, que ha sido quitado en medio en la cruz. Ahí no hay libertad ninguna, sino la ley del pecado y de la muerte. Me puedo ver visto por Cristo como mi juez. Me puedo ver visto por Cristo como mi Salvador. Me puedo ver visto por Cristo como mi abogado, intercesor, sumo sacerdote a mi favor. En cada uno de esos casos siento su mirada judicial, salvadora, de amor, comprensiva, intercesora, observándome a mí. Ese mí soy yo en mí mismo, mi yo ante otro, prisionero de lo que estimo que ese otro ve en mí, del concepto que él tenga de mí, de lo que yo aprecio de su amor por mí, de lo que le muestro a él ese aprecio y hago por él, entre comillas, y de lo que intuyo que él ve realmente en ese aprecio, esfuerzo y obra. Cuando mis ojos son abiertos, dejo por completo de verme visto yo. Le veo solo a él y lo veo todo desde él y con él. Él es mi vida. Él es mi vivir. Ya soy solo, definitiva y eternamente, parte de él, uno con él. Estoy en él, soy libre de mí mismo. Sus intereses son los míos, mi libertad es él y estoy solo en él. Vivo, veo, entiendo, amo, palpito en él y con él. No estoy tratando de recibir, retener en mí, apreciar, responder desde mí a su amor por mí. Es el amor. Él es amor y yo existo en él. Soy parte viva de la corriente de su amor. Bueno, es algo tan precioso el darnos cuenta de estas cosas. La primera cosa es creerle del todo. Y una vez le creo del todo, mi corazón deja de tener esos velos, esos juicios, esas consideraciones analógicas de la mente natural. Y lo que él me dice lo recibo y lo creo del todo. Ahora, cuando le creo del todo, entonces creo que soy uno con él, que soy parte de él. Que eso está muy por encima de todas mis percepciones, muy por encima de todas las límites que mi mente, mi imaginación puede tener, es obvio, pero soy parte de él, soy uno con él. Yo cuando lo creo, soy, vivo esa experiencia en espíritu. Mi corazón está completamente libre, completamente solazado en él. Mi corazón está viviendo esa hermosura de ser uno con él. y esa seguridad y esa confianza. Y entonces, Él puede ser visto en mí, porque no estoy tratando de que vean nada específicamente en mí, sino estoy ocupado en verle yo a Él. Es muy distinto. Entonces, cuando mi alma está deslumbrada, fascinada, en tu rostro de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, cuando mi alma está viviendo eso, nada externo puede influenciarla y nada de mí mismo, de mi yo, puede influenciarla, porque es premisa mi muerte con Cristo para poder entrar en la plenitud de esa experiencia de vida. Lo vemos, ¿no? Así que cuando yo veo a un hermano o veo a una hermana, lo veo desde el amor que encuentro en Cristo por mi alma, y mirándole a Él y mirando su amor por mí, estoy viendo su amor por mi hermano y por mi hermana. Y entonces mi corazón no busca argumentos tampoco en mi hermano o en mi hermana, sino que se abre a esas corrientes de agua viva del amor del Señor para recibirles tal como son. Cada uno tenemos una dotación que el Señor nos ha dado. No estoy hablando de rebeldía, de desobediencia, eso no es dotación, ¿verdad? Eso es pecado. Estoy hablando de la capacidad, del nivel de entendimiento que podemos tener. Entonces cada uno tiene una dotación y una limitación, como también le cantamos, ¿verdad? Y todo esto es soberano, es de Dios. Entonces yo miro a mis hermanos tal como Dios los ha hecho, desde esos ríos de agua viva que llenan mi corazón hacia mí, de Él hacia mí, con la dotación y limitación que Él me ha dado a mí. Entonces, como yo no me juzgo, vuelvo a decir, a menos que haya pecado, entonces tengo que juzgarme, porque entonces ya no es estar recibiendo del Señor, excepto recibiendo el desacuerdo del Espíritu Santo con mi actitud, ¿verdad? Pero como yo no me juzgo, sino que solamente me abro y recibo ese amor maravilloso del Señor por mí, entonces no encuentro elementos de juicio contra mi hermano o contra mi hermana, porque tendría entonces yo que compararme con él para justificar mi juicio. Y Dios ha dado soberana y libremente a cada uno lo que ha querido. Y otra vez, recordemos, el Señor ha escogido a lo débil, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado del mundo y a lo que no es. Así que si trato de encontrar, no sé, estrellas, ¿no?, pues ya estoy mal enfocado. Entonces encontraré siempre defectos en todos mis hermanos. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de cuando un hermano o una hermana no quiere creer y está rebelde o peca. Entonces es mi deber exponerlo, aunque no tome ninguna acción personal contra el hermano o la hermana, pero es mi deber, para eso me tiene el Señor. Pero siempre desde el amor del Señor. Y aunque el hermano o la hermana piense, esto lo está diciendo por mí, como tantas veces hemos oído esos comentarios, ¿verdad? Bueno, pues dale gracias al Señor que te conoce. Que muchas veces he oído esos comentarios, esto lo ha dicho el pastor por mí, y yo no tenía ni idea de lo que le estaba pasando y lo que estaba yendo por su mente y su experiencia. Pero me lo dio el Señor y salió como que me ha mirado y ha estado hablándome a mí, ¿no? Bueno, si crees de verdad al Señor, el Señor te ha estado hablando. Y si crees que el Señor te ama sin límites, el Señor te ha estado hablando en su amor. Pero si empiezas a sentir resentimiento y entonces tú mismo te estás apartando. Su deseo busca el que se separa y se irrita contra toda sana razón. Y es la palabra de Dios para que no nos encontremos después al final con lo que el Señor nos advierte. Señor, si has hablado en nuestras reuniones y todo, yo he estado siempre, y después que oigamos que dice, nunca te he conocido. Estamos a tiempo, en tanto que no nos llama a su presencia, de volver aquello que no está correcto en nuestros corazones, volverlo al Señor, para poder vivir la hermosura de su amor íntimo y personal y la hermosura de ese amor derramado hacia todos los hermanos en la congregación y poder vivir esa unidad, estar dispuestos a colaborar en todo, a compartir las cosas del Señor, a estar a las horas de la reunión, a orar antes por la reunión y por lo que se va a decir y por las almas que el Señor va a traer. Vivir esto, simplemente venir y a veces dejando para lo último la reunión del Señor, atendiendo a cualquier cosa y no viniendo, o viniendo tarde, pues muestra que el corazón no está unido al Señor, porque entonces que el Señor tiene diferentes divisiones, pero ese no es el Señor es uno. Su nombre es uno, glorioso, maravilloso, presente, santo, ¿verdad? Creo que vamos a terminar este tiempo de compartir. Ahora nos toca compartir del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que es algo tan fuerte, un privilegio tan grande para el que cree. Los que no creen, pues nada, dicen, no, estos son símbolos y se quedan tan tranquilos, ¿no? Pero el que siente la vida del Señor, del Espíritu Santo en su corazón, estas cosas, es grande cuando estamos en su presencia y estamos participando de su cuerpo y de su sangre. Y es algo tan sentido, tan hermoso, para el que está unido al Señor en espíritu. Y bueno, como siempre hay esa tendencia, después de que terminamos de compartir, a cantar un solo himno y a veces otro, pues le he pedido al Señor y ya nos está dando otro para la cena del Señor, para que tengamos más amplitud de adorarle en algo tan, tan entrañable como es estar en su presencia compartiendo su cuerpo y su sangre. Así que gracias al Señor, ya lo compartiremos, igual que hemos compartido este último, 325, este será el 326. Gloria a su nombre.